A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
John Lomberg, colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos.
Hola, soy John Lomberg. Saludos a todos mis amigos en el Coffee Break Show.
Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguirre. Y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la entradilla del Coffee Break y lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España, coño. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se está convirtiendo en un lodazal por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Saludos, criaturas cientófilas, arqueólogos del Archive, prospectores de partículas, saqueadores de singularidades. Bueno, lo dejo ya que... Vale, la poesía no es lo mío. Pero no se preocupen, que estoy magníficamente acompañado y ya verán que enseguida remontamos este mal comienzo. Pónganse cómodas que empezamos nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos sobre el mecanismo de Anticitera, ese fascinante artefacto del mundo antiguo, y con la excusa daremos un pequeño repasito a la ciencia en la última película de Indiana Jones. Hablaremos también del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, de estrellas aún sin nacer que ya emiten rayos gamma, y de cómo se reorganiza nuestro cerebro cuando se daña la médula espinal. Y fíjense, mientras tanto, en otros sitios estarán hablando de la superluna azul. Bueno, ya saben que tenemos una página web, es señalirruido.com, con la ñ, todo junto, señalirruido.com, y ahí tienen toda la información, ahí podrán ver cómo contactarnos en redes sociales para dejarnos lo que quieran, preguntas, comentarios, quejas, críticas, sugerencias. También están todas las referencias de todos los temas que tratamos y todos los episodios anteriores y más cosas, las emisoras de radio que dan este programa, sus horarios, toda la información la tienen ahí. Y también la información para, si lo desean, apoyarnos en Patreon o en PayPal, que estamos con la cuenta de podcastcoffeebreak@gmail.com. Y ahora ya sí, sin más, vamos a dar paso a la tertulia. Comenzamos con las presentaciones y para mí es un gusto dar la bienvenida de nuevo, después de un cierto tiempo, a nuestra reina egipcia particular, la gran Neferchiti, que aunque mucha gente no lo sepa, en realidad es una persona de verdad que se llama María Ribes. Y es profesora en la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Ay, hola. Encantada de estar aquí con vosotros de nuevo. Gracias por esta presentación.
Pueden seguir a María en Twitter y en Facebook. En Twitter es @neferchiti, con CH y doble T e Y. Y tenemos también con nosotros a Marian Martínez, que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
Marian es @79ronja en Twitter. Tenemos también a Francis Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga. Hola, Francis.
Pues nada, aquí estamos en Málaga, también con un día soleado y buena temperatura. Si te pones en su lugar adecuado, una esquina adecuada, te hace fresquito incluso, o sea que se está muy agradable en la calle, ideal para pasear. Málaga, como siempre, no defrauda en este sentido.
Muy bien, alegrándonos. Francis es @emulenews en Twitter, es autor también del blog de La Ciencia de la Mula, Francis. Y en Argentina, en Buenos Aires, tenemos a Gastón Giribet, que es profesor en la Universidad de Nueva York, NYU, New York University, y es @GastónGiribet en Twitter. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
Hola, acá despidiéndome de New York. La gente de New York sepa que mañana estoy ahí trabajando, extrañando. Voy a dejar de esta ciudad hermosa con toda su magia adentro. Me voy a Nueva York mañana.
Hermosa, pero te he oído decir también que decadente. ¿Son compatibles o es una de esas cosas de que tienes tus días?
Sí, claro, claro. No, en ese sentido coexisten. Me encantan las ciudades, no solo las ciudades. Me encanta ese tránsito entre lo decadente y lo lindo. New York también tiene decadencia y lindo. Berlín lo tiene y Buenos Aires también.
Es berlindo. Gastón es en Twitter Gastón Giribet con G-I-G-I-R-I-B-E-T. Giribet. Muy bien, pues vamos entonces con los temas, que hoy tenemos un programa bastante cargadito. Y bueno, estoy muy contento porque vamos a empezar hablando de un tema que llevo tiempo queriendo, del que llevo tiempo queriendo aprender, que es esto que ya hablamos una vez en Coffee Break, de hecho hace muchísimo tiempo, que es esto que se llama el mecanismo de antiquitera o anticitera. Ahora le pediré a María que nos aclare esa cosa, porque yo siempre había dicho antiquitera, que me gusta más, además tiene una sonoridad como el chiquito de la calzada, pero me decías hace
pero
poco...
Es imposible rebatir eso.
Me decías hace poco que debería decir anticitera, que me gusta menos en cuanto a sonoridad, pero es una... Bueno, en fin, que es un mecanismo antiguo, ancestral, de hace 2000 años, que es súper interesante y creo que poco se habla, porque es probablemente no, es la primera, digamos, calculadora, la primera máquina de calcular de la que tenemos constancia histórica, sobre la que se han hecho un montón de trabajos, cosas súper súper interesantes. Y bueno, pues además resulta que ese artefacto, que yo tenía interés por un pequeño proyecto, he estado leyendo sobre ese tema, ¿no? Y por un pequeño proyecto del que no puedo hablar aquí, pero que los oyentes fieles de Coffee Break, que siguen el programa diario, a lo mejor les suena, es, de hecho, algo que comentamos la última vez, María, que estuviste en Coffee Break y que nos vimos.
Así es, y me quema el morrillo.
Así que bueno, estuve leyendo sobre el tema, pero es de hace algunos meses y tengo interés porque me cuentes más. Pero además es que ahora está muy de moda porque ha salido esta película de Indiana Jones y el Dial del Destino, que en el que este artefacto arqueológico juega un papel clave. Entonces vamos a aprovechar y hacer un poco de mezcla de estas dos cosas. Si te parece, María, nos haces una introducción a este mecanismo tan fascinante y su historia. Luego podemos aprovechar y comentar un poco de la película. Y luego ya, si quieres, entramos ya en más detalles sobre todo el contexto histórico de la época en la que se construyó este aparato, pensamos, y en fin, la cultura, las culturas, ¿no?, que estaban involucradas. Cuéntanos qué es esto del el mecanismo de antiquitera o anticitera.
Bueno, primero tengo que decir que tú has dicho que quieres aprender sobre eso, pero tú sabes mucho ya. Tú sabes mucho de este mecanismo, eres demasiado modesto.
No, yo ya he leído cosas por ahí, he leído cosas de en fin, de gente como tú, que son los expertos en las cosas que pasaron hace mucho tiempo.
Bueno, mira, puedes decir perfectamente anticitera, ¿vale? Con la fricativa dental sorda, porque es un topónimo. No hace falta que pongas la oclusiva griega, antiquitera, pues igual que no decimos Kerberos, ¿no? Decimos Cerbero, aunque Kerberos queda mucho más épico. Y yo he de confesar que Antiquitera también me gusta más, suena más épico. Pero es que es un topónimo, es una isla que está ahí entre el Peloponeso y Creta, que está justo frente a Citera. Por eso lo de Anticitera, como Antares, la estrella Antares es Antiares, pues está Anticitera, está frente a la isla de Citera. Citera es muy famosa porque es la isla de Venus.
Y la mortadela, cuando... ¿no? No, es de,
¿no? Eso me dijiste el otro día y yo caía. Digo,
ah, Citerio. Es que es Citerio.
Porque, es verdad, creo que te dije, el mecanismo anticiterio este, dijiste tú, como la mortadela. Digo, ¿qué me está contando? Pues mira, se llama, así que como
La cantidad de referencias culturales que me estoy perdiendo aquí.
Ya, pero yo también me la he perdido. Si te sirve de consuelo, yo no sabía lo que era eso.
Es que
mortadela Citerio.
Yo creo que
es la mejor mortadela.
Sí.
¿Qué me dices? Y yo sin saberlo.
Sí, es la única mortadela que se puede comer.
¿Qué me dices? ¿Dónde has estado toda mi vida?
¿Pero esto qué pasa? ¿Que solo se vende en Canarias o qué?
Es
que
no lo sé.
A veces pienso que la cultura insular es algo.
Pero es italiana.
Es italiana.
¿Tú la conoces, Francis?
No. Pero bueno, yo tampoco soy una persona que consuma mortadela de manera habitual.
No es muy mortadelo.
Quizás consumía mortadela cuando existía la mortadela mina hace, por no decirte, 40 años. Pero
Sí,
recientemente
no sé, yo en
Carrefour. Soy habitual de consumir mortadela.
Señores oyentes, si ustedes estaban esperando escuchar hablar de ciencia, no es el lugar.
No es el lugar.
A ver, okay, insisto,
bueno,
insisto,
pues la mortadela estamos, citerio.
Estamos compitiendo con gente que está hablando de la superluna azul. O sea, pff, mira, tú podemos hablar de Exacto. mortadela y de mortadelo y no pasa nada.
Venga. Mortadelo un grande, ¿eh?
Sí, es verdad. Grande Ibáñez.
Bueno, entonces, como es un topónimo, podemos decirlo perfectamente con la Z, a la española, anticitera. Pero si decís antiquitera, queda más épico, como más antiguo, ¿no?
Y más
como
griego,
Kerberos.
¿No? Kerberos.
Sí, queda más griego. Pero yo tengo la costumbre de decir anticitera y, bueno, voy a ir alternando, ¿vale? Porque yo lo valgo. Entonces, como te decía, estaba frente a las islas de Citera. Citera es muy famosa por la isla de Venus. Venus nació ahí cuando Crono emasculó a Urano, que esto ya lo sabéis, que lo he contado un montón de veces. Los genitales cayeron en el agua y una espumilla blanca, y de ahí pues nació la diosa frente a la isla Citera. Por eso uno de sus epítetos es Citerea. Así que vamos a ver este mecanismo de anticitera, porque claro, se encontró una anticitera, ¿no? Imagínate, Sicilia, 1900. Peloponeso.
No es Sicilia, pero a lo mejor hablaremos luego de Sicilia, ¿no?
Sí, es verdad, a lo mejor hablamos luego de Sicilia.
Oye, es muy curioso 1900. Que Peloponeso esté ahí tan cerca de Turquía, donde va la gente a Peloponeos.
Siempre he pensado que se ha perdido ahí una gran marca de champú. Sí. En el Peloponeso.
En el Peloponeso, ¿no? O quiero decir que la gente va a Turquía a ponerse pelo hoy en día, ¿no?
Ya. No se puede. Como dice Gastón, si ustedes esperaban oír hablar de ciencia, no es el lugar ni el momento.
Bueno, venga, Citera.
Anticitera, que está frente a Citera, ¿vale? Pues, venga, 1900, ¿vale? Elías Stidiatis, una persona muy importante en toda esta historia, un señor que era buceador profesional y se dedicaba a sacar cosas del fondo marino, le contrataban para encontrar restos, naufragios y enseñar a turistas. Entonces él, una mañana, el gobierno griego, el Ministerio de Cultura, el gobierno griego, le llamó para que fuera a recoger los restos de un antiguo naufragio. Y esto es muy sorprendente, porque que alguien hubiera encontrado un pecio o unos restos de un naufragio, restos arqueológicos submarinos, y no se los quedara para venderlo en el mercado negro, ya de por sí era raro. Entonces, gracias a estas personas que eran un barco de esponjeros, no sé cómo se llama esto, estaban cogiendo esponjas ahí en la costa de Anticitera. Y vino una tormenta, se refugiaron en la costa, y entonces vieron que había unos restos de... Decían que eran gente desnuda muy grande, las palabras de la nota de prensa, ¿no? Eran unas estatuas muy grandes, que de ahí tuvimos luego el famoso Efebo de Anticitera, o una cabeza de Hércules, que se reformó y se reconstruyó hace poco. Entonces, este señor Elías se calza su gear de buzo y empezó a sacar estos restos de estatuas antiguas, y entre todos esos restos sacó un amasijo, como si fuera una caja muy grande de un metal, diría, pues de bronce oxidado, corroído, lleno de restos de marinos, de conchas. Entonces, cuando lo sacó a la superficie, se rompió y ahí apareció como si fuera una funda, una caja de metal, y dentro salieron unos fragmentos de cosas que parecían los engranajes de un reloj mecánico. Y eso era el famoso mecanismo, claro. Eso está roto, ya lo sabéis, está en varios fragmentos. Hay algunas de esas ruedas dentadas grandes que están enteras. Hay creo que 82 fragmentos y están en el Museo Arqueológico. Francis me dice que sí, entonces podemos bien, porque los datos Francis los controla. Está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entonces, fijaos, si fue tan raro esto, porque claro, el barco era grecorromano, ¿eh? El barco era del siglo I. De hecho, el primer libro que se escribió sobre estos hallazgos fue en el 74, de uno de los primeros investigadores, Price, de Sawyer Price, que lo llamó Los engranajes de Anticitera, un naufragio, o sea, un mecanismo del año 50, más o menos, de nuestra era. Pero claro, esa era la época del barco. Luego se vio, vosotros contaréis mejor, que el mecanismo era mucho más antiguo. Pero claro, un mecanismo que eran como unas ruedas dentadas, porque yo no sé cuándo se inventaron los primeros relojes mecánicos. Eso fue en la Edad Media, siglo XIII, XIV, por ahí, ¿no?
Sí.
Entonces la gente pensaría, esto es falso, esto el buzo o alguien lo ha puesto aquí para sacarnos el dinero, porque no puede ser que esto sea tan antiguo, estos engranajes malignos, ¿no? Entonces hubo una serie de investigadores que empezaron a analizar esos restos que estaban tan deteriorados, pero había que limpiarlos, además el bronce ya sabéis cómo se pone verde, como la Estatua de la Libertad ahí de New York. Entonces el primero fue un alemán, Albert Rehm. Y él vio, estaba muy mal, muy deteriorado todavía, pero vio restos de inscripciones que hablaban de astronomía. Y había números, inscripciones y números ahí en las ruedas dentadas. Pero este hombre era filólogo, ¿vale? No era astrónomo ni matemático. Entonces él lo que buscaba era las letras. Porque además de que para vosotros lo que más tiene sentido para datar este mecanismo, yo me imagino que son las observaciones astronómicas, los ciclos lunares y todo esto, ¿no? Para él era el alfabeto griego, que era dórico. Entonces, para una primera aproximación para datar el mecanismo, ¿no? Entonces, él observó lo que podía ser el ciclo metónico de la Luna, que eso lo sabéis vosotros mejor que yo. Se llama así por Metón de Atenas, que es del siglo V. Pero todo este saber astronómico sobre la Luna, ya sabéis de dónde viene, de las tablillas babilonias, que a su vez son herederas de...
Que todo empieza en Sumer, vamos, ¿no?
Todo empieza en Sumer. Pero aquí tengo yo que decir que conforme se fue avanzando la ciencia y se fueron analizando los fragmentos primero con rayos X en los años 50, luego ya con la tomografía esta de nombre infernal, el mapeo polinomial no sé qué, de texturas no sé qué, esos tags tomográficos, entonces se pudieron ir viendo más inscripciones y más datos y más números. Y parece ser, no sé si quieres que lo deje esto para después, que me has dicho que haga solo una introducción, que hay unas observaciones de los ciclos sinódicos de Venus y Saturno que superan a las que estaban registradas ya en las tablillas babilonias. No me gusta decirlo, pero hay que reconocerlo.
Sí, parece que este mecanismo, bueno, que luego entraremos en más detalle, ¿no? Pero al principio no se le dio mucha importancia, pensando, como decía María, que es un... hay un nombre para esto que no me acuerdo, procronismo o algo así, como una mezcla, ¿no? En un yacimiento arqueológico donde se mezclan cosas de diferentes épocas, porque efectivamente parecía que tenía una relojería mecánica, unos engranajes mecánicos que no parecían corresponder a la época. Y no se le dio mucha importancia y luego se empezó a estudiar, efectivamente, como dices tú, con rayos X, ya puedes, digamos, separar lo que era el metal de bronce de todo el resto de corrosión y de conglomerado que se le ha pegado encima, y se empezaron a reconstruir las formas de esos mecanismos, ¿no? Y luego ya sobre todo a partir de los años 70 se empezaron a hacer reconstrucciones del mecanismo, que es lo realmente impresionante. Y bueno, todavía no se conoce del todo en detalle, pero más o menos se entiende bastante bien, pero hay cosas que faltan, no está completo el mecanismo, hay cosas que faltan. Pero hay reconstrucciones, se ha estudiado bastante, y parece ser que es una calculadora que permitía... que tenía programada, por así decirlo, el conocimiento de los griegos de esa época, de los movimientos planetarios, de la luna y el sol por el zodíaco, e incluso de los eclipses, ¿no? Entonces tú podías ahí en aquella calculadora poner una fecha y que te dijera dónde estaba la luna, en qué fase estaba, dónde estaba el sol, dónde estaban los planetas, todo eso con, claro, sus conocimientos que eran pues con epiciclos, o sea, es interesante, eso es. Porque también hila con el modelo cosmológico de la época, ¿no? Que no eran elipses keplerianas,
claro.
sino la Tierra en el centro y movimientos con epiciclos alrededor, sí.
Eso que has comentado, lo de los epiciclos, es uno de los descubrimientos de Frith del 2021, ese paper que salió en Scientific Reports de Nature, porque no he explicado cronológicamente todos los descubrimientos, ahora hablamos de ellos, el ciclo metónico y el ciclo de Saros, porque a mí Saros se me recuerda a Doctor Who. Esto es una fricada, pero es Caros, el planeta de origen de los Daleks. El ciclo de Saros, que yo he hecho una, como dijiste tú un día, he hecho una exhaustiva investigación en Wikipedia. Wikipedia speaking, aquí dice, después de 223 meses lunares, el Sol, la Tierra y la Luna, todos vuelven a su configuración original en el mismo sitio del eclipse anterior. Esto tiene un palabra en griego que me encanta, que es apocatástasis, que significa restablecimiento, o sea, cuando vuelven al ciclo original, cuando todos los objetos celestes se ponen en la primera posición de la que parte el estudio.
Eso es interesante porque luego podemos comentar lo de la calibración y tal, ¿no? Y esos ciclos de Saros, claro, se montaba una fiesta muy grande y de ahí viene el Sarao, el nombre de la etimología del Sarao.
Pues oye, ¿sabes de dónde puede venir lo de Saros? De la Acadio Shar, que es una medida sumeria que equivale a 3600, ¿sabes? Que es un sistema sexagesimal y es un número de perfección, de cuando todo se conecta y vuelve al inicio de la creación. Entonces, estos ciclos metónicos y de Saros fueron lo que se fue descubriendo. Los números de los engranajes, pero también las inscripciones. Porque claro, como está todo roto, la reconstrucción que te decía, el descubrimiento de Fritz, ese es del 2021, que ha hecho el último modelo, el modelo que tenemos actualmente, ha intentado reconstruir las inscripciones frontales y traseras. Y en la parte trasera, lo más guay, lo más cool, es un manual de instrucciones. Está en letras dóricas, ¿vale? Es un manual de instrucciones, pero no para dummies, o sea, no para cualquiera, sino para astrónomos, para gente que sabe de qué le estás hablando, de cómo tienes que mover los anillos, porque claro, es una serie de anillos, de ruedas dentadas, con unas bolitas que van marcando el paso de los planetas por la banda zodiacal. Entonces, Fritz explica, que también lo he tenido que copiar, porque el ciclo de la luna, la anomalía de la órbita lunar, ¿vale? Aunque lo que más me mola, lo que dice Fritz, es que, como has dicho tú, lo de moverte en el tiempo, o sea, que puedes viajar en el tiempo, porque esos engranajes tienen como una manivela, es como si fuera un condensador de flujo manual, ¿no? De ahí todo el rollo de Indiana Jones, yo creo. Tiene una manivela, entonces tú le das raca y te puedes mover hacia el futuro y hacia el pasado y puedes ver el cielo, o sea, el las momento posiciones. Y el movimiento exacto. Eso es de las posiciones. Y faltaba lo de la luna, porque la luna tiene una órbita anómala, ¿vale? Esto lo acabo yo de leer, sí, eso es, no es que lo supiera yo.
Es muy fácil de entender, ¿eh? La anomalía lunar se refiere al hecho de que la luna va más rápido cuando está cerca de la Tierra, ¿no? El perilunio. Y va más lento cuando está en el punto más alejado, ¿no? Entonces eso, cuando modelas estas cosas como círculos, te genera ahí una cierta imprecisión y la luna es tan obvia que ya se había notado y lo llamaban la anomalía lunar.
Ajá. Y eso fue lo que descubrió el Fritz con su tomografía, sus escáneres tomógrafos. Había una minúscula manivela de un milímetro. De un milímetro que se conectaba a los dos engranajes de la luna, el movimiento de la luna, entonces introducía esa variable.
Para corregir porque ellos, eso, ¿no?
Eso es, el epiciclo. En vez de una elipse, pues ponían dos círculos. Y claro, el hombre cuando descubrió eso dijo, pero bueno, ¿es quién diseñó esto? ¿Qué auténtica mente? ¿Quién o quiénes? Porque claro, eso tiene pinta de haber sido desarrollado durante mucho tiempo, ¿no? Tiene muchísimo conocimiento ahí imbuido y muchos engranajes distintos que se conectan para predecir el movimiento de los objetos celestes, los eclipses, las fases de la luna.
Y María, te quería preguntar, porque dices que estas inscripciones son dóricas y, sin embargo, yo he leído que una cosa que me parece muy interesante es que el tipo de calendario que se usa en la máquina es corintio, lo cual, por cierto, es importante porque fue una de las cosas que apuntó a Siracusa como posible origen del mecanismo. O de las, en fin, de las colonias griegas, ¿no? Donde imperaba el calendario este corintio. Cuando oímos hablar esto de dórico, jónico, corintio, yo no me queda claro qué significa. Yo pensaba que eran como culturas diferentes, pero me dices que aquí hay como una mezcla porque las inscripciones dices que son dóricas, pero el calendario es corintio. ¿Eso tiene sentido?
Bueno, yo de calendario sé poco, ¿eh? Yo lo que sé un poco más es de las lenguas, de las escrituras, ¿no? Entonces,
los calendarios solo le interesan a los arqueastrónomos como Belmonte. O sea, son la única población del mundo que le interesan los calendarios, ya hoy en día.
Bueno, lo único que sé es lo que he leído en los artículos de Fritz, que es el calendario corintio. Bueno, y de otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Evans? ¿Evander? No me acuerdo de su nombre. Peter, un señor el que ha hecho los cálculos y dice que el calendario no es siracusano sino corintio, pero claro, está muy cerca y puede perfectamente adecuarse a la época del personaje del que vamos a hablar a continuación. Pero es que el griego clásico, antes del siglo VIII, pues está dividido en muchos dialectos, ¿vale? Muchas variantes, y cada una tiene su alfabeto, que luego se aúna en el que gana, por así decirlo. Bueno, el de Homero es el jónico, pero está el dórico, el eólico, el ático, el sáfico, que es el que usaba Safo, y que el de los famosos endecasílabos. Entonces, las letras del alfabeto griego no siempre han estado consolidadas como el griego moderno o incluso el griego clásico jónico de Homero. Entonces, por el tipo de letras que usa, puedes saber la época y la región geográfica donde se escribió eso o que recibió esas influencias, porque claro, es difícil datarlo. Incluso puede tener esas escrituras y ser anterior. Lo que no puede ser, o sea, y ser posterior, perdón. Quiere decir que puede haber recibido una influencia de una escritura arcaica. Pero más o menos lo que decía este hombre es el calendario corintio y lo databa alrededor del siglo III, siglo II, ¿no? Antes de Cristo. El mecanismo, ¿verdad? Si no me equivoco, Francis dice que sí. Muy bien.
Sí, el...
creo que había un debate sobre eso, ¿no? O sea, al principio
tercero, se segundo.
Como entre el año 100 y año 150 antes de Cristo. Después, recientemente, como 3-4 años atrás, me acuerdo que hubo un paper, no sé si no hablamos de él, que decía que quizá era del siglo III, al comienzo del siglo III, como sí. El año 200 antes de Cristo. Lo cual sería importante porque, como estaban estas crónicas, ¿no? Por ejemplo, en Cicerón, en la República, que dice que Arquímedes, sí, del 200 y tanto, tenía estos mecanismos, los situaba en esa
212.
Claro, por eso decía que lo del calendario es importante y localizarlo en Siracusa, ¿no? Siracusa es en Sicilia, que Sicilia. Porque es... Perdón, sí, exacto. Sicilia, 200 antes de Cristo.
212.
212 antes de Cristo. Antes de la era común, habría que decir, para que sea más neutro. Y,
a ese es el que mataron diciendo, no se metan con mis círculos. No,
ese, no me toquéis los círculos, no sí señor. Círculos. Esa frase es gloriosa.
¿Cómo se llamaba? El invasor se llamaba...
Marcelo.
Marcelo Claudio... Bueno. No. Marco Claudio Marcelo.
Eso es, el primero que se pudo llamar Marcelo, que él lo quería vivo Arquímedes, porque claro, vamos a hablar del asedio de Siracusa, de todos los artilugios y los inventos que hizo ahí, por eso se fantasea con que el mecanismo de Antikythera es obra o viene de la mente de Arquímedes, por todos esos artilugios que usó con la batalla... En la Segunda Guerra Púnica, en la batalla de Siracusa, con el famoso Marcelo. Y Marcelo dijo, por favor, tráiganme a este hombre vivo. Porque una mente capaz de crear todo esto, que casi nos destroza la flota. Pero claro, eso lo cuenta Cicerón y lo cuenta sobre todo Plutarco. En sus vidas paralelas, cuando habla de Marcelo, dice, da tres versiones.
Pero Plutarco ha sido degradado de categoría. Ya no es.
Siempre me dice lo mismo. Cada vez que le digo Plutarco, me dice, Plutarco, never forget.
Never forget Plutarco.
Ya no es un planeta. Pues eso, te da tres versiones de su muerte. Primero dice que él estaba haciendo unos cálculos geométricos y le daba igual la guerra. Además, Plutarco dice, y tengo la cita aquí para demostrarlo, que Arquímedes era muy de inventar cosas, pero no los usaba, porque estaba todo el día de fiesta. Todo el día dedicándose a la fiesta y a la bebida. Vamos a ver, fiesta para Arquímedes sería hacer.
Pero está bien, o sea, si imagínate, sos Arquímedes, ¿qué vas a hacer? Sos Arquímedes, lo único que falta, o sea, sos Arquímedes.
Se puede venir arriba. Entonces estaba el hombre haciendo unas cosas geométricas y vino el soldado romano y dijo, tú, manos arriba, no le dijo, pero le dijo, por favor, atención, ¿no? Y Arquímedes pasó de él porque estaba haciendo sus cosas y dijo, ¿qué falta de respeto es esta? Pa, y lo mató, eso dice Plutarco. Pero otra versión dice que estaba muy distraído y que el soldado romano se acercó y le dijo, yo no me voy de aquí hasta que no termine de hacer este problema, ¿no? Entonces... El romano le dijo, pero qué falta de respeto es esa. Y dijo, no te acerques, no me toques los círculos que estaba dibujando en la arena.
En arena
y el otro se cabreó y lo mató. Pero hombre, esa frase es indemostrable, porque eso no lo dice Plutarco, ¿eh? Eso es una leyenda urbana, pero es gloriosa. Además diría, noli tangere círculos meos. Bueno, no, lo diría en griego, diría, me mus tus, tu close. Párete.
Tendremos que confiar en María. Yo no me lo creo lo que acabas de decir.
Pero a lo mejor sabía latín, ¿no? Quiero decir que o sabría algo de latín.
Sabía todo.
¿No? Ya.
Pero yo creo que
también no me gusta la barbarie, pero entiendo al soldado. Llegas a una isla y de repente llegas a Siracusa y alguien te dice eso y yo lo mato también. Pero bueno.
Claro, hombre, este documentado, este irreverente, qué falta de respeto es esa. Pero Marcelo se afligió mucho. De hecho, creo que le dio una indemnización a su familia y lo enterró con honores. Y ahí viene, y aquí empieza el misterio de la tumba de Arquímedes, que eso también hablan en la peli, ¿no?
Sí.
Es que no la he visto, a mí me la ha contado Héctor. Pero la tumba, lo que dice, además lo tengo apuntado para daros la cita exacta de Plutarco, que luego Cicerón dice, como decía Gastón, Cicerón en Sobre la República, dice que él encontró la tumba. Estaba ahí muerta de asco, todo el mundo buscándole, la he encontrado yo. No, pero lo que dice...
Hizo un Loeb.
Sí. Lo que dice Plutarco es que le construyeran un cilindro. ¿Vale? Es que tengo que leerla porque dice una cosa al final del sólido interno. A ver. Por favor. A ver, que le hicieran un cilindro perfecto que contuviera una esfera en su interior, como monumento para su tumba. Eso lo mandó a hacer Marcelo para la tumba de Arquímedes. Y que inscribieran la razón del exceso del sólido que contenía al otro sobre el sólido contenido. Ahora ya, ahí os lo dejo. Si sabéis lo que significa.
Volúmenes.
Sí, la diferencia de los volúmenes. La diferencia entre el volumen exterior y el volumen interior.
Pues eso, cilindro es importante.
A mí me parece fascinante que este hombre estuviera en la arena. Efectivamente, ellos trabajaban dibujando en la arena, ¿no? La película Ágora, no sé si la han visto, se ve un poco también, que por cierto, película que está asesorada por nuestro compañero Antonio Mampaso, del IAC, de Amenábar, se ve a Hipatia dando sus clases con una pizarra de arena, o sea, hay una arena en el suelo y dibujaban ahí con sus palos, ¿no? Y sí, pues tú imagínate, estás en medio de una invasión extranjera, vienen los romanos, o sea, esto, explicarle a la gente, ¿no? Estamos hablando de la famosa batalla de Siracusa, un asedio que creo que duró como 2 años o algo así, de la flota romana intentando invadir Siracusa. Y estos defendiéndose, incluso, bueno, hay bastante leyenda sobre la defensa de Siracusa. Y programas de Mythbusters dedicados a algunas de estas
estrategias
de defensa. Y al final entran los romanos, invaden la ciudad, entran en tu casa y tú eres una de las figuras máximas, una persona además Arquímedes, por cierto, que María nos ha dicho que lo correcto es decir Arquímedes como Nicomedes.
Y Ganímedes.
Cuesta, pero bueno.
Lo que pasa es que Arquímedes no lo vamos a cambiar ya.
Ya es tarde para eso.
Lo aceptamos, Bar.
Pues que es una de las figuras también más influyentes políticamente en la ciudad, sabes que de los que van a ir a por él, y se te llena la casa de soldados romanos, y tú estás ahí con lo que sea que estuvieras haciendo, leyendo un paper, dibujando círculos.
En tus círculos.
Y viene el soldado a molestarte y tú le dices, espera, sí, ahora voy, pero espera un momento que acabe esto aquí, el cálculo, ¿no? Que no le he dado a guardar.
No me pises lo fregado.
Que no le he dado a guardar.
No le da a guardar, bueno. Hombre, por favor, falta de respeto. Yo habría hecho lo mismo.
Bueno, pues si quieres.
Antes
entonces,
muerto que sin círculos.
Esa es un poco la parte de la historia de lo que se sabe de este mecanismo, ¿no? Pero vamos, la idea es básicamente eso, que lo que se piensa es que tú tenías varias rueditas por las dos caras, la cara frontal y la cara trasera. Tú con las rueditas accionabas, ponías, por ejemplo, una fecha, ponías mes, año y tal. Y eso, al mover esas rueditas se movían los engranajes internos y en la otra cara te marcaba las posiciones de la luna, del sol, de la fase de la luna, de los planetas, etcétera, ¿no? O sea, era una calculadora hecha con mecanismos de engranajes. Bueno, pues esto, como digo, es la primera máquina de este tipo de la que tenemos constancia, es una calculadora. Es la primera calculadora que se conoce en la historia. Seguramente, como ya decía María, no sería la primera. Habría habido más porque esto implica un desarrollo complejo que seguramente ha habido muchas versiones anteriores para llegar a esta. Pero claro, a saber en qué momento se habrán perdido, ¿no? Todas esas. Y ya, bueno, ya es milagroso que esta se haya conservado. Se haya conservado de aquella manera, pero bueno, se ha podido estudiar y reconstruir, ¿no? Si quieren, vamos ahora un poco a la película, porque tiene, yo creo que tiene un par de referencias científicas interesantes, un par de ellas anecdóticas, y la más importante, la del mecanismo de Antikythera. Esta es la cuarta película de la saga de Indiana Jones. Sé que algunos blasfemos por ahí dirán que es la quinta. No, esta es la cuarta. Y al que me discuta esto en redes sociales lo bloqueo. Esta es la cuarta película de la saga de Indiana Jones. Y a mí es una saga que me parece maravillosa por varias razones. Yo personalmente no me inspiró a hacerme historiador ni arqueólogo ni nada de eso, pero entiendo que es de esas sagas que sí que han sido fuente de inspiración. Siempre hablamos de divulgadores, pues de a quién le inspiró no sé qué para hacerse científico. Las películas de Parque Jurásico, ¿no? Muchos colegas nos han dicho que les motivaron a estudiar paleontología, biología, interesarse por estos temas. Yo estoy seguro que estas películas han motivado a mucha gente a estudiar historia, a estudiar arqueología y a verlo como algo guay. O sea, Indiana Jones ha conseguido que la historia sea algo fascinante, sea algo que de lo que los
niños hablan. Lo horrible que es.
Pues, a ver, yo no lo quiero decir así, pero a mí jamás se me hubiera ocurrido de niño que me dijeras que se puede hacer algo divertido, algo guay, con un superhéroe, un héroe de acción y tal. Entonces, ya empezando por ahí, fascinante. Segundo.
Claro, es como difícil, es como que ahora nos planteemos el desafío. Es que a alguien se le ocurra una película o una serie en la cual el héroe es un odontólogo.
Qué súper random es esto.
Reto para Hollywood.
Super odontólogo, man. Super
odontólogo.
Uf, man.
En fin, con cariño a todos nuestros oyentes odontólogos. Dale. Y por favor, si...
Esto es verdad.
Si la mía está escuchando, por favor, que recuerde que esto lo ha dicho Gastón. Yo no tengo nada que ver.
Ah, yo tampoco.
Bueno, otra cosa maravillosa de la serie de Indiana Jones es que creo que por primera... Se dice que Spielberg quería hacer su 007, pero no pudo hacer su 007, entonces se inventó Indiana Jones, que es pues como 007, un héroe de acción que también puede ser, cuando está fuera de horas de pelear, pues puede ser elegante, seductor, guaperas, ¿no? Pero es que además mete otra cosa, es que es un intelectual, lo que no es ni James Bond ni ningún otro personaje. O sea, debe ser el primer héroe de acción popular que es un intelectual, es una figura... La primera película de Indiana Jones empieza con el tipo ahí en unas escenas de acción, no sé qué, en la selva, no sé ni dónde, no sé si en Brasil o en México, por ahí. Y luego, a continuación, está dando clase en una universidad, ¿no? Es profesor en una universidad. Eso es muy raro. Normalmente la sabiduría, o sea, el héroe de acción es bastante simplón y luego hay un personaje que es el sabio, que es el que le ayuda. Uh-huh. Pero combinar esos personajes no es habitual. De hecho, Asimov tiene un ensayo sobre por qué el héroe de acción debe ser simplón. Hay alguna serie de características que son atractivas para el lector de la historia, ¿no? Tiene que ser simple de mentalidad.
Entonces, ¿puedo hacer una pregunta, Héctor? Vos, como cultor de ciencia ficción y también te gusta escribir ciencia ficción. No, pero lo digo en serio, no es un chiste. Cuando hacías vos el chiste de que hay cuatro Indiana Jones, me perdí con esa, es porque la del plato volador es mala y la querés quitar de tu memoria emotiva. ¿Estamos todos de acuerdo con eso?
Memoria emotiva.
Sí, sí.
Está bien. Ni Cate Blanchett levantó esa película, es malísima esa película.
Ni me acordaba que salía en esa película. O sea, ni me acordaba. La he intentado borrar de mi memoria. ¿No?
Tampoco.
Es muy mala. La he intentado borrar de
mi memoria. La de Perú, ¿no?
Sí, la de los extraterrestres. Sí,
no, pregunto porque eso me hizo que no viese la nueva. Entonces, así que puedo...
Bueno, quizás empiezo con un comentario cinematográfico, pero que nadie ponga en ningún valor mis opiniones cinematográficas, pues no tengo ni idea. De hecho, tengan en cuenta que yo prefiero 2010 que 2001. Entonces, eso lo digo ya de entrada. Cinematográficamente...
yo también, Héctor, a tope.
Gracias, yo sé que siempre puedo contar con tu apoyo. Y lo agradezco porque las hordas, o sea, yo voy a estar ahora 3 días sin abrir Twitter porque cada vez que lo digo me crujen por todas partes. Entonces, que nadie me ponga nada por Twitter, pues no voy a abrirlo en 3 días. El tema, la película me parece digna de la saga, ¿vale? Me parece decente. No me parece la mejor, no está al nivel de la primera y la tercera, pero es mejor que la segunda. Entonces, me parece que es digna. Creo que es la primera que no dirige Spielberg, esta la dirige James Mangold. Y tiene momentos muy genuinos de Indiana Jones, muy, muy de Indiana Jones. Luego es verdad que tiene otras cosas que creo que fue una gran oportunidad perdida, esta película, para haber revitalizado la saga, y creo que lo han hecho es matarla. Decir, bueno, aquí termina, Harrison Ford está viejo, le dimos un último baile, lo metemos ahí a pelearse con unos cuantos nazis y ya está, y ya lo hemos... Esta película, yo creo que hubiera sido maravilloso. Además, ellos tenían la solución en casa, porque la tercera película te da la solución. Harrison Ford está viejo. ¿Qué es lo que debo hacer? La tercera película te da la solución. En la tercera película aparece él con su padre, ¿vale? Y su padre es Sean Connery. Es una figura de un señor con una sabiduría que sabe más que él de algunas cosas y tal, pero no va por ahí haciendo las escenas de acción, saltando de tren por trenes, ni metiéndose en tiroteos con ejércitos enemigos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí tenían la respuesta. Este era el momento de haber dado un relevo a una siguiente generación, ¿vale? Que Harrison Ford, este Harrison Ford venerable, con su edad, con su conocimiento, hiciera el papel del mentor. Además, podían haber hecho el papel de doctorando y director de tesis maravillosamente.
Porque pues sí.
Se quedan un paso, porque la chica que sale en la película, que se llama Elena, por cierto, Elena con H, me parece maravilloso que la hija de un historiador se llame grande. Elena con H.
Llamándote tú, Héctor, qué grande.
Sí, pues sí, pues mira, está todo bien conectado. Es una estudiante de doctorado, ¿vale? Entonces, podían haber hecho esa conexión del director de tesis y la estudiante de doctorado, y además, luego vemos la chica en la película que la chica funcionaría bien como personaje de acción, para saltar de coches en marcha, para pelearse con gente, hubiera funcionado. Y tener a Harrison Ford, pues, en fin, recorriéndose las bibliotecas del mundo, buscando la documentación, dándole los toques de varita mágica, ¿no? De dónde podía encontrar, y haber así dado un relevo. Además, que lo tenía hasta pensado. El final de la película podía ser él dándole el látigo, ¿vale? Diciendo esto, ya, a mí ya no me va a hacer falta, ¿no? Y le da el látigo a ella y ya tienes para 5 películas más de la saga. Pues no hicieron eso. Entonces tienes un señor...
Hay un problema en toda esa idea que tienes en la cabeza, que a priori es maravilloso y es una idea para mantener la saga durante décadas. Y es que Harrison Ford tiene ya 81 años y no querrá hacer más películas de Indiana.
No, claro, pero por eso digo, porque le has dado el relevo, le has dado el relevo al nuevo personaje.
La introduce, ¿no? Esta sería la sucesora.
Aparecería Harrison Ford, ya es la siguiente solamente.
Ya no, esa es.
Claro, exactamente.
Eso.
Aquí, el actor de la... creo que de la cuarta o así, había un actor que hacía de hijo.
Sí. Sí, sí, en la cuarta tenía un hijo. Que sí.
Pues a mí me gustaba mucho ese actor, pero bueno.
Que aquí,
bueno, es que creo que no se murió.
Sí, en esta lo mataron, sí. Bueno.
¿Tenía un hijo y se murió? ¿O era él de joven? Sí.
O sea, se murió
el también aparecía él joven y aparecía, era, no sé qué,
Phoenix. Que era River Phoenix. River Phoenix, que murió, sí.
Y después sí. Había otro actor que hacía de hijo.
Pues ese hubiera sido un sucesor, pero se murió.
Claro, pero insisto, aquí podían haber introducido otro personaje que pudiera continuar la saga a la cual él le diera el relevo, ¿no? Bueno, en fin, esto ya son cuestiones cinematográficas y bueno, cada uno podrá tener sus opiniones.
Mi opinión es que las sagas hay que matarlas en algún momento. Si no, bueno. Lo que está pasando ahora con muchas películas, se quejan la gente de las películas de superhéroes de Marvel, que ya no están teniendo el gran éxito que tenían hace 3 o 4 años. Y es que
estamos cansados
de sacar una nueva película de superhéroes cada 3 meses, ¿no? Y sacar 4 al año. Obviamente esto hay que matarlo. Entonces, ese tipo de cosas tienen que morir y tienen que empezar con otro tipo de personajes. El personaje del científico aventurero es un personaje muy atractivo para generar muchas películas que no tengan nada que ver con un arqueólogo de acción.
Bueno, perfecto, pues lo matas y ya está. Pero ver a un actor de 79 años haciendo escenas de acción, a mí personalmente...
Podría ser nuestro padre.
Me parece que, o sea, me parece que hasta socialmente reprobable. Transmite una imagen, o sea, ese señor tiene que estar jubilado ya. No puede estar...
¿sabes? Debería estar en un museo.
Debería estar en un museo. Muy buena.
Bueno, no sé cómo lo habrán hecho, pero la imagen física es más joven de la edad real que tiene. O sea, sí. Tiene que haber trucado por ordenador la cara o lo que sea.
No, es que el actor se conserva bien. Él, en la película hace como que tiene 65 años, que son 14 años de diferencia con su edad real. Él tiene 79.
¿Olín?
Y en la película hace que tiene 65. Y porque
pero no lo podemos hacer según cualquiera.
Según la Wikipedia tiene.
Sí. ¿Cuántos?
81, según la Wikipedia.
Fíjate, nuestro padre.
Cuando empezó el rodaje, a lo mejor sería esto. Bueno, entonces, esto tiene que ver con una de las cosas científicas que quería comentar. Una de las cosas que más me impresionó de la película es la técnica que utilizan para ponerlo joven. Es decir, La película empieza con una especie de flashback, bueno, no de flashback, de con una secuencia que ocurre, o sea, la película en sí está ambientada en 1969, que es el año de la llegada a la Luna, pero comienza con escenas de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí aparece Harrison Ford de joven, pues lo típico, peleando con nazis, que es lo de lo que va a la saga, ¿no?
Lo suyo.
A lo suyo. Y claro, cuando ves las primeras secuencias, los primeros segundos, yo pensé que habían cogido imágenes que tenían grabadas, de, ¿no? Metraje que tenían de películas anteriores de la saga que no se llegaron a usar y que las habían cogido y las habían aprovechado. Pero viendo que la secuencia continúa, son 25 minutos. Se tiran 25 minutos con un Harrison Ford joven. Digo, no puede ser. O sea, no puede ser que tenga todo esto de archivo. Y lo estuve mirando y efectivamente no. Lo grabaron con él y luego, utilizando un modelo con una red neuronal, le cambiaban la cara por la suya de joven. ¿Vale? La entrenaban a la red neuronal con todas las imágenes que tenían de todo lo que habían grabado de... Fíjate tú, si habrá fotogramas de Harrison Ford... Pues le metieron todo eso a la red neuronal y le cambió la cara. Pero me impresionó mucho porque este tipo de técnicas de mapeado de texturas las hemos visto en otras películas, pero siempre han sido un breve flash, las de Star Wars, que aparece la princesa Leia de joven, ¿no? Cuando hacen, pero siempre es un flash muy breve y se nota. O sea, se nota que hay algo. Aquí se tiran 25 minutos y no se nota. O sea, está súper bien hecho. Y es diferente porque no es coger, hacer el modelo de la cara y superponerle un renderizado, sino que es todo con IA, no es un mapeado, digamos.
O sea, que eso, Héctor, todos nuestros oyentes saben que ya hay aplicaciones web gratuitas en las que tú puedes hacer eso poniendo tu foto con 10 fotos tuyas de diferentes lados de perfil con diferentes ropas, se la metes a la máquina, te lo entrena, eso sí cuesta trabajo el entrenamiento y lo ideal es que utilices gratis los servicios de Google, las TPU que te permiten usar, y una vez que lo tienes entrenado, haces exactamente lo mismo que tú has dicho, con vídeos tuyos de tu casa grabados en el móvil, y si lo has hecho bien en la selección de las caras, consigues un resultado estupendo, y lo estás haciendo en una hora, siguiendo las
instrucciones la gente, de YouTube.
Imagínate lo que harían unos profesionales de la industria cinematográfica.
Sepa la gente de YouTube que estamos haciendo eso, ¿eh? Esto.
Le iba a decir que nos lo hagan a nosotros. Háznoslo, Héctor.
Venga, le doy al botón.
Para el TikTok de Coffee Break. Aprovecho para deciros que nos busquéis en TikTok.
Ah, pues sí, es verdad. Siempre me olvido de eso. Gracias, yo, María.
Tecnológicamente no es una cosa sorprendente y se puede hacer. Y eso que se haya hecho hace 3 años puede ser algo muy novedoso. Pero si se ha hecho el año pasado, es algo completamente estándar y que no requiere ningún avance tecnológico importante. Hay que recordar que la industria cinematográfica ha sido el gran motor del avance de las técnicas de fotorrealismo por ordenador, de síntesis de imágenes, los grandes hitos desde la película Tron, cuando hubo el morphing, por ejemplo, en la película esta de Willow, etcétera. Vas contando, todos los grandes hitos aparecían primero en el cine. Porque el cine tenía millones de dólares para invertir en eso. Pero en este caso, yo no he visto nada que me sorprendiera, que me hiciera pensar que aquí ha costado mucho dinero hacer esto. Si lo han hecho hace 3 años, te digo que sí, que es algo súper novedoso a nivel técnico. Pero si lo hicieron el año pasado, ya es algo al alcance de casi de cualquiera.
No, esta película lleva un par de años en producción, ¿eh? Esto sí, pueden ser un par de años.
No sabemos cuándo han hecho eso, este tipo de cosas.
Pero no han estado en huelga este año, ¿puede ser? Este invierno me parecía haber
anunciado. Eso, sí,
eso pero precisamente por eso, ¿no? Para que no les quitaran los derechos, para que la inteligencia artificial no les quitara...
Sí,
bueno, dinero, trabajo.
Son los guionistas sobre todo los que se han quejado.
De vez en cuando, arman mucho ruido durante un año, paralizan la industria, se pierde muchísimo dinero, pero muchas veces al final no consiguen grandes cosas. Es un tema, está muy maltratado. La verdad que ser guionista de las grandes productoras es algo...
Pero te voy a decir una cosa, se lo merecen, porque no es por nada, pero qué malos son todas las producciones que... Es que vamos a ver. Lo voy a dejar ahí. Que por supuesto no es culpa de...
Estos equipos de guionistas están trabajando igual que los periodistas, están trabajando
a hacer una cosa
real, es decir,
hacer un producto.
No, pero también los actores.
Lo que escriben, porque
pero también los actores.
Tan rápido,
Sí, eso con los actores hay,
pero
hay el problema.
Estaban los actores por lo de los derechos, sus derechos de imagen, derechos, ¿no? Por la inteligencia artificial, Héctor.
Cuando te los resucitan en las películas, ¿no? Que eso es parte de lo que hablaba con Star Wars, que incluso actores ya fallecidos los vuelven a sacar en las películas, ¿no? Y sus descendientes dicen, oiga, yo quiero aquí que me paguen, que yo tengo la herencia de mi abuelo. Bueno,
ilegalmente deben de pagarlo, en principio. Sí, por ejemplo, la legislación española es obligatoria, además es automático. La SGAE se encarga de gestionar los derechos por minuto que aparezcas en un medio y que sea reproducido por el número de reproducciones, etcétera, se le paga y solamente por imagen, por reconocimiento de imagen. Es decir,
pero si también por esa imagen artificial, pero de imagen artificial también.
Eso lo hacen a mano. Te obligan a informar en la película de dónde sale cada actor y qué actor sale en cada escena, ¿no?
No, pero esa generación...
Para que se le paguen los derechos a esa persona.
¿Pero esas imágenes artificiales, eso tiene derechos? ¿Se las genera la IA?
Si la imagen artificial es de un actor, estás usando la imagen de ese actor. ¿Vale? O sea, es diferente que la imagen sea completamente virtual y que no corresponda a ninguna persona, que eso también se puede hacer, hacer eso, ¿no? Generar un actor virtual completamente... novedoso, que su cuerpo, su cara, todo sea novedoso.
Lo que pasa es que a veces en los contratos, tú imagínate que yo te he contratado para que seas el actor de la saga tal de películas. Entonces, mientras yo haga, te he comprado los derechos para todas las películas de esta saga, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde se generan ese tipo de conflictos legales, supongo, ¿no?
Pero bueno. Te digo, en España los derechos de imagen son eternos e independientes del contrato que tú tengas. O sea, tú cobras tus derechos como autor por tu imagen. Tanto venga, tú no puedes delegar esos derechos, es como una herencia, ¿no? Tú puedes decir, en España tú no puedes decir, yo no quiero heredar, o no quiero que
pero,
mi hijo.
Pero tú imagínate, que yo firmo.
No se puede hacer.
Yo imagínate que firmo un contrato con Disney que digo, voy a salir en todas las películas del Mandalorian y me pagas una cantidad y salgo en todas las películas. Ahora yo me muero
eso, yo digo, no sé si
y Disney me sigue sacando las películas.
Pero en España no. En España eso no. Sin que tú cobres, quizá,
tengo una idea, quizá Nacho Trujillo con Héctor Socas pueden juntarse y decir, podemos inventar un personaje con inteligencia artificial que se llame Francis, que sepa absolutamente todos los temas. La gente se va a dar cuenta, dijo
calla,
Nacho.
Calla.
Esto está generado por computadora, ¿no? Un humano no puede saber de tantas cosas. Digo, no.
Y aquí se descubre todo.
Calla, Gastón. Uy, tenemos dificultades con la conexión de Gastón. Vamos a tener que cortar, pues no se escucha bien. Bueno, antes de la pausa, solo quería decir esas dos cositas de ciencia. Lo de los efectos especiales, que por cierto, luego hay otros muy chapuceros, las persecuciones de coches y tal son absurdas y tienen unos efectos especiales realmente chabacanos. El contraste me pareció chocante. Por una parte, una cosa tan sofisticada como rejuvenecer a un actor durante 25 minutos que parezca que tal. Y luego, por otra parte, no sé, dos coches corriendo por las calles ahí de Tánger. Bueno, da igual. Y luego
dicen otra cosa, que el gran secreto de la nueva película de la saga es que recupera esos efectos especiales no digitalizados de las primeras películas. Que
no, pero usan
es recurrir
CGI.
A ese tipo de... ¿Tú crees que son CGI?
Hay algunas cosas que son CGI, además bastante mal hechas en esas persecuciones.
Sí, si es CGI, entonces ya no se recupera.
Hay algunas incluso pasadas...
que se recuperaba el espíritu.
Hay cosas incluso que se ven pasadas a cámara rápida, que a lo mejor eso es lo que tú dices, que recupera a lo mejor algo de esa esencia porque se nota que va un rickshaw de esto, una especie de moto corriendo y dando una curva y notas que está pasada a cámara rápida, que es algo que se hacía mucho en los años 70 y 80 para dar sensación de velocidad, pero que el ojo se aprecia que no es real, ¿no? Entonces, bueno, y la otra cosita de ciencia que quería mencionar rápidamente antes de la pausa es que aparece un personaje, el malo, el antagonista, es Von Braun. O sea, la película está ambientada en 1969, que es el año del alunizaje, pero no es casualidad, es que tiene una relevancia en el trasfondo, porque hay un científico nazi del régimen nazi que el gobierno de Estados Unidos se lo trae, que es un gran experto en ciencia de cohetes, que fue el que desarrolló las V1 y las V2 para bombardear Londres, y que se lo trae a Estados Unidos para ayudarle a poner en el programa Apolo para desarrollar los cohetes, para hacer el Saturno V y ganar la carrera espacial en llegar a la Luna. Entonces, no lo llaman Von Braun, lo llaman, ¿cómo era? Jürgen Fohler, pero es ese personaje. Lo que pasa es que luego, además de eso, es muy malo y quiere dominar el mundo, ¿no? Como buen nazi y como... creo que está muy infravalorado o sea, lo que ha hecho el régimen nazi y lo que ha hecho Hitler por la industria del cine. O sea, lo que ha aportado el nazismo a las películas que tenemos, poco se habla de eso, me parece a mí. No hay nada tan malo que no tenga algo bueno. O sea, que aunque solo sea, es el antagonista perfecto, es el villano que nadie tiene ninguna simpatía por él. No hay ningún, incluso en estas películas que, bueno, que incluso el protagonista es un poco moralista, no hay problema en matar nazis porque son nazis. O sea, te los puedes cargar ahí con una ametralladora y que vayan cayendo como. Da igual, son nazis, a nadie le importa, ¿no? O sea, te pone ahí una carne de cañón perfecta.
Qué filósofo.
Bueno, venga, pues yo creo que cuando empezamos a desvariar así, como para que algo se confunda con filosofía, es el momento de hacer la pausita para el café. Vamos a hacer la pausita y ahora volvemos. Les recordamos que, bueno, que si nos están escuchando en la radio, ahora es el momento de despedirnos, pero que pueden seguir el resto de la conversación en el podcast. Les animamos a que lo hagan. Y si están escuchando el podcast, pues nos vemos en la cara B. Venga, hasta luego.
Chao, chao.
Adiós.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.